Se viene dentro de 48 horas la fecha 17 y ahora te quiero ver en las eliminatorias. Va a correr sangre, hablando siempre en términos futbolísticos, lógicamente. Lo analizamos con Sergio Gorsi y con Oscar Córdoba. Abro la puerta de mi consultorio, siéntense en el diván, pasen señores, que vamos a hablar de fútbol de Colombia y de Uruguay, todavía luchando por llegar al Mundial.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bueno, bienvenidos. Abro mi consultorio. Recibo en el diván a dos pacientes distinguidos. De un lado, Oscar Córdoba, de Colombia. Del otro lado, el señor Sergio Gorsi, de Uruguay. De diván de las eliminatorias. No sé por qué. Miro la tabla de posiciones, en realidad, y me explico por qué. Creo que el caso más preocupante es el de Oscar Córdoba. Uno mira la tabla de posiciones. Uruguay, ganando contra Perú, está dentro y juega en casa. Es decir, más a favor no la puede tener Uruguay. Colombia depende de resultados. Yo creo que, después lo dirá Oscar y lo analizaremos también con Sergio. Me parece que Colombia necesita que Perú pierda todo lo que juegue y Colombia ganar sus dos partidos. Menudo problema, porque ese es otro tema, ¿no? Colombia hace 7 partidos que no gana y que ni siquiera hace un gol. Señor, acomódese, siéntese allí en el diván. Todo para usted, señor Oscar Córdoba. Póngase cómodo porque tendremos media hora de sesión. ¿Cómo le va?
Muy bien. Ya estoy sentado pensando qué es lo que hay que hacer. ¿Qué tipo de camisa nos vamos a poner? Amarilla, roja, verde, a ver qué nos dice qué chamán podemos solucionar este tipo de problema y que Colombia clasifique, ya que no hacemos goles, pues por lo menos que los otros no los hagan.
Boca puso de moda a los chamanes eligiendo los colores de camiseta, mal no le fue, así que yo te diría que le pegues un llamadito a Reinaldo, a RRDT, Reinaldo Rueda, a ver si contempla esa posibilidad. Gorsi, ¿cómo le va? ¿Cuándo se va a tatuar esas famosas 3 Copas América? Yo tengo la sensación de que ustedes no se van a clasificar definitivamente al Mundial hasta que usted no se tatúe las 3 Copas América de Enzo Francesco.
De Enzo Francesco. No, yo lo que pasa es que yo defiendo a Enzo en cuanto al poco reconocimiento. Cada vez me indigno más. Como a Messi con una Copa América ya lo pusieron en un pedestal.
Llegó el rey, ¿viste? Llegó el campeón de América, recibido con todos los honores en la Argentina, el gran campeón de América, el capitán.
Claro, y a Enzo que ganó 3, nosotros los uruguayos, pero la culpa nuestra, no ustedes, quiero aclarar. La culpa nuestra, que a Enzo no le reconocimos, ganó 3. Y era insuficiente, y Messi ganó 1 y ya está. Pero no,
Sal de su deuda. Oscar, vamos a contarle a Oscar porque él no entiende nada. Dale, Oscar, dale. ¿Se enervó Sergio Gorsi cuando Argentina ganó la Copa América? No. Porque decían, lo están poniendo en un altar a Messi por ganar una. Francescoli tiene 3 y nadie dice nada. Y dijo, me voy a tatuar las 3 Copas América. Bueno. Eran épocas, además, en las que Argentina había goleado a Uruguay en el Monumental. Después fue y lo goleó Brasil y estaba enloquecido. No se la tatuó. Y la selección uruguaya no se clasifica. No, me parece que es un poco responsable, Oscar. No, bueno, está bien, pero todavía no se terminaron de clasificar. No sé, Oscar, para mí, que hasta que no se las tatúe no van a ser campeones.
Ojo que las apuestas, las promesas, se cumplen como en el golf. Así que...
Está bien. Tienes razón.
¿Cómo es en el golf? ¿Cómo es en el golf, Oscar?
No, en las apuestas se pagan. Así sea $1 o 20 centavos, hay que pagar. No, que después se paga. No. Eso es sagrado. Se paga, va, pida prestado, pero la plata se tiene que pagar o si no, no se paga.
Está bien, pero pague lo suyo.
No, está bien. Prometo que antes del Mundial lo voy a hacer, pero mira, te voy a decir...
creo ya.
Antes del Mundial lo voy a hacer, pero yo te quiero... Quiero meterme en esto, porque yo estaba mirando justamente y repasando, porque estamos todos, creo que a Oscar le debe pasar lo mismo, no tanto a vos, Juanjo, que además tenés una perspectiva más sudamericana global siempre, pero cada uno está muy ensimismado en el fixture del país en el cual vive o tiene que analizar, sobre todo para los que todavía no clasificaron. Entonces, la verdad, es verdad que Colombia viene con una racha sin hacer goles, por ejemplo, pero le toca, la verdad, 2 partidos que en lo previo tendría que ganarlo sin problema, que contra Bolivia de local.
Venezuela, no.
Bueno, pero está bien. Justamente yo lo que le quería decir a Oscar, que Colombia lo que tiene para poder, no alcanza con que los demás pierdan. Tiene que empezar a hacer un gol, porque para ganar un partido hay que hacer un gol. Y creo que ahí está el problema. No solamente depende de los demás, es cierto que depende, sino también de sí mismo. No sé si Oscar lo ve así también, porque sin hacer goles, los empates ya lo eliminan.
Totalmente de acuerdo. Es que mira, en los podcasts anteriores hablábamos de la necesidad que tenía Colombia para equilibrar su número de gol en contra y su número de gol a favor. Pero se nos olvidó fue sumar de a tres. Entonces no entendimos que haciendo un solo gol, solo uno, pero marcando al frente, íbamos a conseguir los puntos que necesitábamos para clasificar y no estar pensando hoy día de solamente ganar dos partidos y que los rivales nos den una mano. O sea, nos equivocamos el camino en algún momento y nos enceguecimos.
Sí, yo la verdad debo decir, perdón, Juanjo, sí, decir.
Dale. No, dale.
Iba a decir que yo la veo tan compleja para Colombia, que tiene los rivales más sencillos. Digo, olvidémonos, yo entiendo lo que decís de Venezuela, pero al estar los dos eliminados, digo, ¿quién no quisiera jugar contra dos eliminados? Y en el caso de Bolivia, que te toquen el llano, por lo menos para sí. los del Atlántico.
Ahora,
del
el caso de Bolivia así. Te la tomo. El caso de la historia Venezuela, entre Venezuela y Colombia. Para los venezolanos, el partido más caliente de la eliminatoria es contra Colombia. Es como si, como si Uruguay tuviera la posibilidad de dejar afuera del Mundial a Argentina o a Brasil en su casa. Aunque ellos estén afuera, aunque Uruguay esté afuera, va a jugar la final del Mundial para dejar afuera a Brasil o Argentina de un Mundial.
Estoy de acuerdo con que Venezuela es difícil, es más, ¿no? Como uruguayo te puedo decir, Juanjo y Oscar, que Venezuela también se la ha complicado más de una vez a Uruguay. O sea que yo no estoy despreciando eso. Lo que quiero decir es, estamos en una situación límite. Colombia tiene que ganarle a Bolivia en su casa, en Colombia, y a Venezuela visitante. Partamos de la base que ganó, está tan difícil. O sea, es que en Uruguay, que muchas veces fue a repechaje en forma consecutiva, siempre había una frase que era ofensiva para nosotros mismos, que la manejábamos nosotros, que es matemáticamente tenemos chance. Cuando un uruguayo dice matemáticamente tenemos chance, ya se nos viene la noche, creemos que al final no se va a dar. Por eso yo a Oscar y a Colombia los veo con que matemáticamente tienen chance, pero la verdad, hago las cuentas, se tienen que caer todos.
Claro, se tienen que caer Perú, Uruguay y Chile. Y encima, claro. Están así desde septiembre. Eso es lo desconcertante, porque vos decís, bueno, matemáticamente, están diciendo lo mismo desde septiembre, Oscar, y no, el tema es que hay que hacer un gol, aunque sea, por lo menos empezar con hacer un gol. Yo me lo imagino a Rueda, en este momento con la calculadora en mano, hace tiempo que ya, cada vez que pienso en Rueda, pienso en un tipo preocupado con el gesto adusto, con la calculadora sacando cuentas, porque en definitiva termina dependiendo de eso Colombia, de que se alineen los planetas para hacer un gol y para que le den los números, cosa que es difícil. Yo trato de ser optimista, pero lo veo cada vez más complicado, Oscar.
Mira, te voy a contar un cuento. Cuando jugaba en el Antalya Sport de Turquía, conocí a un técnico que se llamaba Yilmaz Bural. Y él todos los lunes empezaba a hacer las cuentas. Entonces empezaba, no, Beşiktaş pierde, Fenerbahçe pierde, Trabzon pierde, todo el mundo perdía y nosotros ganábamos. Yo no sé cómo hacíamos. El hecho fue que al final del ejercicio descendimos con la valla menos vencida, bueno, con la cuarta valla menos vencida, pero sin convertir goles. Pero todos los lunes éramos campeones de la Copa Turca, de la Liga Turca, era impresionante. Esto claro. Me hace recordar exactamente lo que yo pensaba todos los lunes. Yo, ¿qué? ¿Vea? Este tipo tan inteligente, ¿cómo le gana? ¿Cómo empata? Pero nosotros ganábamos y al final lográbamos el objetivo. Colombia tiene que hacer su trabajo. Lamentablemente no lo ha sabido hacer durante toda esta etapa. Ahora, hacerlo y que otros hagan lo que tú tienes que hacer es muy complicado. Es solamente un 3% de probabilidades.
Ahora, les voy a ofrecer algo, les voy a proponer algo, Sergio, Oscar. Poniendo sobre el papel los cruces, Colombia juega con Bolivia y después con Venezuela. Está claro que para que Colombia tenga algún tipo de posibilidad tiene que ganar sus dos partidos. Después nos vamos a meter fuerte con Uruguay. Sergio, que la tiene mucho más sencilla, depende de sí mismo. Uruguay tiene que ganar su partido como local contra Perú, duelo directo, pero está dentro. Ahora, Colombia tiene que ganar sus dos partidos para llegar a 23. Hoy tiene 17 puntos, está muy lejos. Porque está en la séptima casilla, tiene que aspirar al quinto puesto. Me parece que ya pensar en un Colombia cuarto por encima de Uruguay, estamos de acuerdo que es una locura, porque el cuarto es Uruguay, que tiene 22, 5 puntos por encima. Digamos, lo descartamos, estamos de acuerdo en esto. Colombia lucha por el quinto puesto, no por el cuarto.
Lo que pasa es que Uruguay se puede caer, pero no se van a caer. Si se cae Uruguay, Perú y Chile lograron puntos que eliminan a Colombia, creo.
Claro, si se cae Uruguay es porque Perú le gana a Uruguay en Montevideo.
Y Chile le gana a Uruguay en Chile.
O sea que cuarto ya no puede ser Colombia. Ya no puede ser.
¿Entendés a lo que voy? Claro. Ese es el punto. Yo creo que la mirada tiene que estar al quinto para Colombia, obviamente. Creo que la de Chile también es para el quinto. Creo que acá el cuarto puesto está para Uruguay o Perú. Y te quiero, no es una corrección, simplemente una aclaración, porque acá lo tenemos manejado. Uruguay, si le gana a Perú, clasifica una fecha antes, siempre y cuando Chile no dé el batacazo y gane en Brasil.
Claro, porque se mantendría 3 puntos.
Exacto.
Algo que es muy difícil. Claro. No, nunca en la historia Brasil perdió un partido como local.
está claro. Está claro, la única ventaja que tiene Chile es que Brasil ya está clasificado, que te insisto, y te lo dije hace un tiempo, yo creo que esta vez, la clasificación anticipada de Argentina y de Brasil tienen un efecto diferente a otras, porque ambos, cada uno por su lado, tienen un invicto muy importante para cuidar, que creo que lo están cuidando y lo están laburando en serio. No sé si me explico.
No van a querer perder.
Claro, no están para jugamos más o menos, no importa si perdemos un partidito. No. Los van a jugar a muerte. Por eso, yo creo que Chile la tiene difícil. Pero insisto, si Uruguay le gana a Perú, Chile no tiene que ganar en Brasil para que ya Uruguay esté adentro. Si no, se sigue estando vivo para la última fecha. Y bueno, también está que si Uruguay le gana a Perú, Chile no gana en Brasil. Chile en la última fecha se juega todo por una posibilidad de quinto puesto contra un Uruguay que ya va clasificado. Yo claro. no me imagino Uruguay jugando. ¿Ves? Ahí Uruguay no tiene invicto que cuidar. No sé si me explico. No hay, aunque se quiso crear en los últimos años una rivalidad, no la hay. Desde los jugadores uruguayos, jugar con Chile lo mismo que con cualquiera, o sea que no hay un interés.
Por ahí fue a partir de la Copa América del 2015, ¿no? Aquel Jara contra Cavani, sí, en el Estadio Nacional de Santiago, sí, sí, que generó bronca. Ahora,
fueron dos, tres años, pero no fue una rivalidad genuina. No, o sea,
está claro, las rivalidades de Uruguay son con Argentina y con Brasil, de totalmente. Argentina es con Uruguay y con Brasil, más con Brasil que sí, con sí. Uruguay, y, sí, sí. y viceversa. Ahora, a ver, muchas veces a partir del 5-0 se inventó una rivalidad de Argentina con Colombia. No lo existe, no es un clásico. O sea, eso es así. Eso lo entendés, ¿no, Oscar? Por ahí desde el lado colombiano se ve de esa manera. Esto es un apartado, ¿no? Es un paréntesis dentro de metiendo temas rivalidades. Pero digo, muchas veces las rivalidades van para un lado y no van para el otro. El caso de Venezuela con Colombia también me parece que es lo mismo, ¿no?
Y bueno, muchachos, gracias por invitarme a este podcast, ya que... No, pero la verdad, es suena chiste, pero es verdad. Nosotros tenemos las posibilidades más, o las probabilidades más escasas para poder clasificar. Y esto, quienes tienen que estar al frente son aquellos que son protagonistas. Y sí, se generó una rivalidad que no existe, porque para nadie es un secreto. Cuando miras la cantidad de partidos donde Argentina está por encima de nuestro rendimiento, pues es abrumador. Es solamente, diría uno, algún paréntesis dentro de una etapa de las elecciones en este desarrollo de la Copa del Mundo. Pero está claro, Colombia es un partido que se juega a vida, pero los argentinos no la reconocen como un clásico. Es un saludo a la bandera.
Ahora, Oscar, ¿Colombia necesita que Uruguay le gane a Perú? Me parece que la estrategia de Colombia es ganar sus dos partidos y esperar que Uruguay le gane a Perú y que Brasil le gane a Chile. Son dos resultados que no son tan locos, digamos, tres resultados que necesita Colombia que no son imposibles. Ganar como local, claro, ante Bolivia se puede dar. Que Brasil le gane a Chile en Brasil sería hasta lo lógico, con todo respeto. Sí. Y que Uruguay le gane a Perú en el centenario, bueno, la mayoría de las veces que Uruguay ha recibido a Perú, le ha ganado. Si se da ese panorama, Oscar, estamos enfrentando la última fecha de eliminatorias, sí, con Colombia a un punto de la clasificación.
Y bueno, que se dé, porque si no, el próximo partido es un partido por cumplir. Solamente va a quedar, claro, como una anécdota en el camino y comprar la camisa y la carne para sentarnos a ver un partido desabrido.
Sí, pero lo que dice Juanjo es tal cual, ¿eh? ¿Cómo cambia todo si se dan resultados razonables en esta fecha para Colombia?
La eliminatoria habitualmente no tiene resultados razonables, también vamos a marcarlo, ¿no?
Pasa, o por lo menos es difícil que se den todos los razonables que uno pensaba. Si no, sería esto muy fácil, ¿no? Viste que todas las fechas alguna sorpresa tienen, todas las fechas tienen locales que no logran ganar de local. Cada vez el fútbol internacional, lo estás viviendo con lo que pasa en Europa también, el local es menos favorito que antes. Fue increíble, Juanjo, yo te lo pasé por... No, a la fecha de clásico, que le sumamos Real Madrid y Barcelona también, ¿no? En Argentina ningún local ganó un clásico, casi todos los perdieron, casi ni goles, creo que Gimnasia fue el único que hizo gol. Y Barcelona, que le ganó 4-0 a Real Madrid. Qué difícil es ser local, ¿no? Qué difícil es ser local.
Y a Colombia le cuesta lidiar con eso. De hecho, la última imagen de Colombia jugando en el Metropolitano de Barranquilla fue inclusive con reprobación de la gente, tirándole cosas a Reinaldo Rueda y a los jugadores. Esa imagen que queda grabada en las retinas, Oscar, de James Rodríguez caminando hacia los vestidores, insultando a la gente. Digo, no será sencillo tampoco ese escenario para Colombia. ¿Cómo hacer para que toda esa carga negativa del último partido se transforme en una carga de energía positiva? Porque los jugadores van a necesitar estar concentrado futbolísticamente, pero también con el apoyo del público.
Juanjo, lo que pasa es que esa frustración que transmitió el pueblo colombiano, el público colombiano en ese partido, es la carga de partidos anteriores y no de Perú. Cuando yo tengo la oportunidad de revisar de nuevo el partido contra Perú, veo que Colombia hizo todo dentro de lo posible y el desorden que en ocasiones generaba sumar tanta gente en el ataque, que era la frustración de partidos contra Paraguay, que para mí el partido Paraguay no se pudo haber empatado. Guillermo Barros Schelotto se acaba de llegar a poner el buzo de técnico de Paraguay, le estaba preguntando los nombres a los muchachos, en qué posición jugaban, y nosotros no fuimos capaces de hacerle daño a una selección que ni siquiera se conocían.
Casi no pateó el arco Colombia ese día, me acuerdo que hubo una de Baloyes en el segundo tiempo, no mucho más.
Exacto, entonces yo creo que el partido de Perú fue de los mejorcitos de Colombia en ataque, de los mejorcitos, sin decir el mejor, donde generó grandes oportunidades de gol. Hoy día, para que sea considerada jugada de gol, tiene que ir al arco. En mi tiempo, esa que pegaba en el palo, la que pasaba por un lado, también se consideraba jugada de gol. Pero bueno, Colombia tiró, pateó no sé cuántos tiros de esquina, tiros libres, nos atravesábamos. Era la frustración del pueblo para con su equipo y el equipo que no ha sabido las duras asimilarlas, porque siempre fueron tan duras que la frustración en ocasiones hay que saberla manejar.
¿A Uruguay lo potencia la localía o lo achica en estas circunstancias? Históricamente ir a jugar a Montevideo es difícil para el visitante, eso es complicado. Sí. Es como ir al infierno de Estambul, decís, voy, tengo que ir al centenario de Montevideo, sé que soy boleta. Ahora, en estas circunstancias, ¿cómo lo imaginas?
Más que la palabra achicar, yo creo que se ha minimizado, que es un poco lo que te decía hoy, se ha minimizado en el mundo entero la localía, ¿viste? Todo esto de un fútbol más sano, con VAR, con... A ver, Oscar sabe de lo que le estoy hablando. En Uruguay, en los vestuarios, cuando iban por el pasillo para salir a la cancha a partido eliminatoria, había boxeadores contratados. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
¿En serio, o sea, me decís?
Por supuesto. Te digo un partido, Uruguay 4-0 contra Ecuador, eliminatoria para el Mundial 2002. Los jugadores
de
Ecuador...
Hace tan poco. Si vos me decís en el 40, te puedo creer. No, ahora no, que me 2002, digas ahora, hace 20 años.
2001, pero esto es una historia. Se tuvieron que tomar a golpe de puño con 3 o 4. Yo te digo que eran boxeadores. Vos los mirabas y decías, son hinchas fanáticos que te están provocando. Resultado, eran boxeadores profesionales. Salieron agarrándose las piñas. Cuando estaban cantando los himnos, estaban acomodando la ropa porque había habido una masacre. Y no se les ocurrió, hoy en día el partido se suspende, hoy en día Ecuador se va de la cancha y encima le van a dar los puntos. En ese momento Ecuador salió...
Tendrían veedores que no te la dejan pasar.
Por supuesto, Ecuador salió de la cancha, cantaron el himno y ganó Uruguay 4-0. No sé si me explico, esas cosas ya no pasan más. Y creo que eso, pero también de Colombia, hay mil historias, ¿no? De una época
afortunadamente
dura.
Afortunadamente no pasan más. Bueno, sí, Uruguay, por supuesto, alguna vez por se fue de Barranquilla denunciando que hacía mucho calor en un vestuario, bueno, o algo por el estilo.
Pero eso ya fue diferente. Eso ya son otros triquiñuelas que podés decir, bueno, hay aire acondicionado en un lado y en otro no. Pero yo lo que voy era a esa agresividad. Y por eso hoy un partido va a Barcelona a la cancha de Real Madrid, si le hace 4, le hace 4. Va Racing a la cancha Independiente y si gana, gana. No sé si me explico. Andá a salir en otra época.
Se neutralizó.
Yo creo que eso,
por el buen trato a la delegación visitante, se neutralizó la importancia de ser local. ¿Estás de acuerdo,
Oscar? Pará, disculpame un segundo. Que pasó con River Boca en aquella final que terminó en Madrid, esa pedrea, el partido se jugaba igual. Se tenía que jugar igual y imagínate con qué ambiente y ganaba el que tiró las piedras. Perdóname, te interrumpí.
Oscar.
Y bueno, te voy a ser sincero, a mí no me tocó tanta locura, estaba más o menos controlado, más allá del escupitajo que te caía desde la tribuna, que ojo, a uno lo preparaban en esa época para esa situación. Hay que decir que hoy día no debe existir ningún tipo de situación tan absurda para una persona que va a ir a representar a su
menos
país.
Menos mal que ya no pasa, menos
obvio,
mal.
Y
total, pero desde ya, desde que era uno chico, le decían a uno, mira que cuando va uno a jugar de visita, lo escupen y pasa esto y puedes encontrarte con pelea. Los tacos de aluminio estaban listos para atender a que venía a recibirlo a uno con lujo de detalles. Pero no, realmente no me tocó vivirla tan maluca como la vivieron en tiempos pasados.
Lo que igual, Oscar, hay que preguntarle a los rivales de Boca cómo la pasaban cuando iba a la Bombonera.
No me consta.
Bueno, hay mil historias de Copa Libertadores muy ásperas, también de eliminatorias, pero bueno, uno ve aquella Copa Libertadores de los 60, 70, hasta los 80, eran por ahí más ásperas, y uno cree o creía que tan acá en el tiempo no se daban ese tipo de cosas. Ahora, a mí me interesa el tema de la localía, si realmente se puede sacar o no.
Claro,
o no,
pero ventaja. Pero vos fíjate lo que está pasando en este partido Uruguay-Perú. Este partido Uruguay-Perú, que Uruguay es local y supuestamente ganando, se pueden dar los resultados para ya clasificar, tiene un Perú que está un punto abajo, pero que festeja el empate. Ya hablé con colegas peruanos que me lo han dicho.
El empate qué? Lo firma Perú, pero claro.
Claro, porque la cuenta de Perú es, empato, le gano a Paraguay que está eliminado en mi casa y ya con 4 puntos más tengo medio camino hecho. Y
adentro, porque ahí lo obliga, si saca 4 puntos Perú, lo saca Colombia y lo obliga a ganar 6 puntos a Chile. Y Chile, claro, tiene que ir a jugar contra Brasil de visitante. Y después Uruguay. Chile, claro, juega contra Uruguay. Por lo tanto, si eso pasa, Uruguay, claro, estaría sacando 1 punto de 6. Por lo tanto, digo, ahí es donde la previsión es absolutamente incierta.
Pero vos fíjate bueno. qué loco. Uruguay está arriba de Perú y está obligado a ganar como local para que no se le vaya de las manos lo que tiene.
En todas las cuentas, Colombia tiene que sacar 6 puntos y me parece que ese es el principal problema. Ahora, si supera ese primer escollo de sacar los 6 puntos, a mí me da la sensación de que hay algunas combinaciones de resultados que pueden llegar a darse. Un poco volviendo a tu entrenador en Turquía, pero creo que lo primero que tiene que hacer el equipo, Oscar, de Colombia es ganar sus partidos, porque después el resto no la tiene tan fácil. Hay duelos directos. Yo no imagino que vaya a haber un pacto de Montevideo entre Uruguay y Perú, como en algún momento hubo un pacto de Lima entre Perú y Colombia, Oscar.
Leyendas urbanas, esos son leyendas urbanas.
Ah, dale, pero dale, Oscar. ¿Quiénes eran los que hablaban? ¿Falcao con quién? Con Guerrero, con Pablo Guerrero.
Sí, correcto. Pero además, no, tienes toda la razón. Aquí pasa más por la necesidad nuestra y sobre todo lo lejos que hemos estado de marcar goles. Es que tenemos el arco cerrado teniendo también jugadores con muy buen presente. Y eso es lo que nos preocupa, la lejanía, la distancia que tenemos nosotros con el arco rival y cuando tenemos la oportunidad, pues la falta de efectividad. Hay que corregirla. La forma, no sé. Pero también tenemos que mirar hacia atrás, donde no sabemos quién va a ser nuestro 4 posterior o 3 posterior. No sabemos todavía con qué nos vamos a enfrentar.
Bueno, yo les voy a proponer un juego que no terminó la eliminatoria y probablemente la semana que viene, cuando sí haya terminado la eliminatoria, este mismo juego nos dé un resultado distinto. Que digamos, el mejor equipo de la eliminatoria, la sorpresa, la revelación y la decepción de la eliminatoria. Porque por ahí hoy damos la decepción Colombia y después Colombia termina siendo el gran triunfador de la doble fecha. Pero bueno, digámoslo, hasta ahora, jugadas 16 fechas, ¿quién es el mejor equipo de la eliminatoria para Gorsi?
Está bastante parejo entre Brasil y Argentina, pero creo que me jugaría por Brasil. No, al revés, es más. Estoy enojado porque creo que los 3 puntos del partido que no se jugó se lo tienen que dar a Argentina. Y eso, para los que nos gustan las estadísticas, complica el tema del invicto brasilero en la eliminatoria, porque perdería un partido local.
Totalmente de acuerdo, Brasil, porque de pronto nos estamos quedando con el repunte de la Argentina, que hizo, claro, una muy buena definición esa carrera de los últimos 100 metros y mejoró en su funcionamiento, estado de ánimo, la Copa América lo potenció. No, pero Brasil es el que ha hecho una campaña perfecta durante toda la eliminatoria.
Coincido, también voy con Brasil, la tabla de posiciones así lo demuestra. Y creo que será muy difícil que Brasil pierda un partido en esta eliminatoria. Creo que Argentina, si ese día que no se jugó, para mí Argentina se lo ganaba. Ahora, sí, como están las cosas, no sé. Bueno, ya está, pasó.
Se lo podía ganar y por eso más mis sospechas de que se hizo todo mal. por parte de Brasil.
¿Peor equipo de la eliminatoria? Ojo, peor no es decepción, ¿eh? Son cosas diferentes. Claro. Uno está puede claro. decir el peor es, no sé, el que está último en la tabla, y la decepción puede ser uno del cual yo esperaba más, ¿no?
Señor, ¿quién arranca? Usted. Y para mí lo,
el por peor una cuestión es... de edad, sí. De generacional. No,
también, no. De experiencia.
Gracias, gracias Oscar, gracias. No, yo la verdad, yo veo más flojo a Bolivia. Al más flojo, ¿no? Porque aunque la tabla diga que está bastante por arriba, incluso hasta de Paraguay y de Venezuela, obviamente. Pero para mí lo peor es Bolivia.
Bien, bien Bolivia. Oscar.
Sí, yo creo que estamos muy alineados en el sentido de cómo vemos el fútbol. Bolivia siempre espera uno más que se haya hecho un proceso ideal en el tiempo que se estuvo por fuera del Mundial, de revisar lo que pueden hacer para futuro, y lamentablemente vuelven y se encuentran con un tema de cíclico, vuelven y cometen los mismos errores, y parece que esa Bolivia del Diablo Echeverri fue una generación espontánea.
Bueno, para mí es Venezuela. Para mí Venezuela ha sido el peor. Ahora, la revelación, Sergio, la revelación de la eliminatoria.
Capaz que no es la primera vez, pero evidentemente que Ecuador haya... No estemos hablando ahora qué va a pasar con Ecuador. Fíjate, no lo nombramos, ¿eh? No lo nombramos. Habla bien de Ecuador. No es la primera vez que le pasa, pero me parece... Lo pongo como revelación.
Sí, yo coincido. Para mí Ecuador, y creo que después de esta eliminatoria, todas las federaciones que no se clasificaron lo van a ir a buscar a Gustavo Alfaro, que hizo un trabajo extraordinario, sí, con Ecuador.
Un antes y un después. Recuerden lo que pasó en la Copa América, cómo Alfaro supo potenciar a estos muchachos físicamente, técnicamente, los ciclos que aprovechó en diferentes equipos, y aquellos que convocó lo hicieron muy bien. Es que no nos olvidemos, la eliminatoria pasada pasaron de 0 a 100 en 5 segundos y de 100 a 0 en 5 segundos. En este caso han ido en forma ascendente y nos demuestran una selección contundente.
Bien, bien. Estamos bastante alineados. El único disonante fui yo con Venezuela y no Bolivia. Pero después el resto venimos en todo alineado. Acá me parece que podemos discutir un rato. La decepción.
Sí. En algún momento Uruguay fue gran candidato a decepción, ¿eh?
Sí, es verdad. Si seguía Tavares, no, con todo respeto, vos sabés que yo soy tavaresista.
No, yo sé, sí.
Pero si seguía Tavares, no, era decepción.
Es más, tengo mis dudas de sacarlo, porque faltan todavía dos fechas. Tengo mis dudas de sacarlo. Si Uruguay queda eliminado, va a ser la decepción. No tengo la más mínima duda. Claro. Pero la verdad que acá estoy compitiendo por lo que yo esperaba. Yo la de Chile la vi venir, como el bajón de Uruguay los vi venir por una generación que se está gastando, que se está yendo. Entonces, a mí me decepcionó un poco Colombia más que Paraguay. Estaban entre esos dos, pero me decepcionó más Colombia. Lo de Paraguay, no sé. Capaz que no era. También podría estar. Pelea entre Colombia y Paraguay. Yo voy a votar,
sí,
por Colombia.
Colombia. Los jugadores, Oscar, que tenemos en este momento, el gran presente que uno ve en Zapata, en su momento Falcao, que regresó al Rayo Vallecano y estaba marcando goles, de Muriel, de todos esos jugadores que nos representan a nivel internacional y realmente no pudieron con la camisa de la selección en esta eliminatoria.
Bien, lo felicito porque es arriesgar. Mucho más fácil hubiera sido decir para todos, no sé, Paraguay, que ya sabemos que no tiene posibilidad de llegar al Mundial, porque si dentro de una semana Colombia gana los dos partidos, se le dieron los resultados, si va al Mundial, vamos a quedar ridiculizados. Yo me sumo a la postura de ustedes. Para mí también Colombia es la eliminatoria, a riesgo de quedar en ridículo por los resultados que se puedan dar en los próximos días. Pero también Colombia. Alguna vez me gustaría debatir si no hay espacio o no para reprocharle algo a James, para sentarlo en el banquillo de los acusados y decir: James, podrías haber hecho más por este ciclo eliminatorio. Pero hasta acá llegamos, se nos acabó Fútbol Sudamérica. Hermoso dialogar de fútbol con dos maestros como Sergio Gorsi. Querido Sergio, abrazo grande.
El maestro solamente Oscar, que jugó, yo de esto, de afuera nomás.
Y el gran Oscar Córdoba, me saco el sombrero. Espero que esta sesión de Diván le haya
servido.
Gracias,
muchachos. Oscar, pues seguiremos aquí en el Diván hasta el jueves a las 8 de la noche, que pase el primer susto.
Tranquilo, tranquilo, y tómese un tecito de tilo. Abrazo grande o una aguapanela, querido Oscar. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Footbox Sudamérica. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.